le decimos muy buenos días a Andrés Schipani, politólogo, profesor de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín y también del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. Además de conocer su mirada sobre Latinoamérica, que es el foco de estudio de Schipani, me interesa mucho hablar con él sobre lo que sucede y lo que sucedió en Estados Unidos. Había una cadena de tweets muy buena, muy precisa de Andrés respecto de las elecciones en Estados Unidos. Schipani estudió en la Universidad de California. ¿Me escuchás bien? Andrés, Eduardo Anguita, Mariano Grandi, desde Radio Nacional Buenos Aires, te saludamos.
¿Qué tal, Eduardo, Mariano? ¿Cómo andan? Los escucho perfecto. Y gracias
por la invitación. Buen día, Andrés. No, por favor, un gusto. Además, te lo decía el otro día por línea privada, un politólogo al que yo admiro mucho y que es de una gran precisión, que es Juan Gabriel Tocatlián, habla maravillas de Andrés, de un tal Andrés Schipani. Andrés, primer comentario mío. Ayer, cuando uno mira las fotos de la manifestación a favor de Trump, yo no vi barbijos, pero más allá de que alguno pueda haberlo tenido, parece una especie de constante de que manifestaciones demócratas llevan cuidado frente al COVID, manifestaciones pro-Trump no lo llevan, y los registros de cifras de contagios en Estados Unidos se han acercado a casi 190.000 en una sola jornada. Es decir, que acá el problema no es solamente de las cúpulas de los partidos, sino da la impresión de que la fractura es social, es cultural, es mucho más grave que la cantidad de votos que cosechó cada uno de los candidatos. Te escucho, Andrés Schipani.
Sí, Eduardo, lo que vos mencionás es un problema que preocupa a muchos politólogos sobre la democracia americana de los últimos, yo te diría, de las últimas décadas, que es la creciente polarización del sistema de partidos americano, ¿no? O sea, y esto es muy interesante porque el sistema de partidos americanos había sido un sistema bastante bipartidario, en donde se forjaban coaliciones bipartidarias con frecuencia en el Congreso, ¿no? Eso en algún momento de los 90, 2000 empezó a cambiar, y lo que vos ves en el electorado de Estados Unidos es una gran polarización en donde la gente no solo se identifica con dos extremos, ¿no? Sos republicano y demócrata y hay poco movimiento de votantes en el medio, sino que además esos dos grupos tienden a consumir noticias distintas que les presentan visiones alternativas distintas sobre la realidad. El uso del barbijo es un ejemplo de eso, ¿no? O sea, en la media conservadora se dice que el coronavirus es una gripecina, ¿no? Una bolsonera. Sí. Entonces, todos creen que no hay que usar el barbijo. Y del lado demócrata, al revés. Y eso también se ve, por ejemplo, hace poco se dio una encuesta sobre cómo ve cada uno de los bandos al otro, ¿no? Más o menos, entre el 65 y el 70% de los demócratas republicanos piensan que el otro partido es una traba para la democracia de Estados Unidos, y un 50% de cada partido cree que directamente el otro partido es, y esto cito literal, malvado, digamos, ¿no? Es muy difícil construir una democracia así.
Andrés, quería preguntarte, porque ayer hubo una marcha en Washington, en la Freedom Plaza, de, bueno, manifestantes a favor del presidente Donald Trump, quien sigue sin reconocer su derrota electoral y sigue sin comenzar el traspaso, ¿no? Esta transición, ¿no? Que es tan importante en los Estados Unidos por la dimensión que tiene el Estado federal. ¿Cómo crees vos que va a terminar esta película?
No, yo creo que más allá de que a todos nos preocupa, a ver, quiero decir algo, ¿no? Todos sabíamos que Trump iba a hacer esto, eso estaba muy claro, porque Trump, recordemos que el 2016 siempre, ante la duda que iba a perder, siempre empezó a criticar de fraudulentas las elecciones. O sea, era bastante claro que este camino se iba a seguir, en el cual él discuta las elecciones y fuera la Corte Suprema, eventualmente. Por eso preocupaba que él había llenado la Corte Suprema de jueces conservadores. Pero la verdad es que a esta altura el caso legal de Trump es muy flojo. El viernes él tuvo tres fallos negativos de diferentes cortes en, creo que Michigan, Arizona y Pensilvania. O sea, entre los tres estados le dieron en diferentes counties fallos adversos. O sea, que se parece cerrar mucho la posibilidad de que Trump pueda discutir legalmente esto. Porque básicamente el fondo de esto es cuando hay fraude, en general ese fraude se da sobre pocos votos, ¿no? O sea, hay un montón de estudios sobre esto. Un fraude puede cambiar una elección cuando la diferencia de votos es muy, muy chica, como ocurrió, no sé si ustedes recuerdan, con Bush y Gore en Florida, ¿no? Claro. En el 2000.
Sí, sí.
Que bueno, había una diferencia muy, muy chiquita de votos en algún condado. Cuando la diferencia es grande, es muy difícil hacer ese caso legal.
Andrés, tengo dos preguntas rápidamente. Primero, esta tosudez, por ser generoso, de Donald Trump, ¿le hace perder parte del electorado republicano que dice este pibe se fue de mambo? Y a su vez, segunda pregunta, ¿esta locura de Donald Trump hace que otros gobiernos de ultraderecha, xenófobos, belicistas, promotores de este tipo de medidas que Donald Trump lleva a cabo o llevó a cabo hasta el 20 de enero del año que viene, las va a llevar a cabo, de medidas que limitan el comercio de ciertas naciones, particularmente el caso de Irán, que van a revisar los demócratas? Es decir, ¿incide mal en las otras ultraderechas o al revés? Dicen, no, Donald es un guapo, es Superman.
Bien. ¿Me repetís la primera pregunta? ¿Cuál es la primera?
Si va a perder votos republicanos, si va a perder ascendencia en los republicanos.
Yo respecto a la primera, es muy interesante la pregunta, ¿no? Porque está claro que lo que hace Trump, a los que más perjudica en realidad es a la élite republicana, ¿no? O sea, al grupo político, a los gobernadores, legisladores. Pero el problema que tiene esa estructura republicana, esa élite política republicana, es que hay mucha lealtad de los votantes a Trump, ¿no? Entonces les cuesta mucho a esas élites despegarse de Trump. Dicho eso, yo creo que la estrategia Trump hay que entenderla no como una estrategia para ahora, sino como una estrategia para dentro de 4 años. O sea, yo creo que Trump, esta es una hipótesis, yo creo que Trump va a ir a la primaria del 2024. O sea, Trump sabe que perdió y va a ir al 2024 y quiere irse diciendo que en realidad él le robaron la elección. Entonces, no se va como un perdedor, que eso es lo que él más odia en la vida, ¿no? Lo que más odia Trump en la vida es que le digan perdedor. Entonces, él quiere volver al 2024 diciendo que en realidad la ganó, se la robaron y que va a competir de vuelta. Eso por un lado. Respecto a los gobiernos de derecha en el mundo, ¿cuánto puede incidir? Yo creo que la salida de Trump va a ser muy importante para calmar o para darle menos espacios a estos dirigentes de ultraderecha. O sea, hay que decir algo, ¿no? Y por eso a mí me parece muy importante la elección de Estados Unidos. O sea, el mundo está virando el autoritarismo, ¿no? Esto lo muestran diferentes estudios y programas de Estados Unidos que muestran que la proporción de gente viviendo bajo autoritarismos es cada vez mayor. O sea, el mundo está yendo para atrás. Entonces, tener a alguien como Biden que frene esa ola, la trate de contener, es algo como muy relevante para mí.
Te quería preguntar sobre la situación en Perú, que la verdad que la crisis se ha acelerado en las últimas horas, ¿eh? El presidente Manuel Merino, designado por el Parlamento de Lima, no aparece, no atiende el teléfono, ¿eh? Y han renunciado 15 de sus 18 ministros del gabinete luego de que hubo una represión en las últimas horas en la que murieron 2 manifestantes, en una situación terrible que sucedió a la destitución de Martín Vizcarra, ¿eh? Allí la corrupción ha significado la destitución de varios presidentes, incluso Pedro Pablo Kuczynski, hace ya unos años atrás. ¿Cómo estás viendo lo que está ocurriendo en el vecino país?
Bueno, lo de Perú es un muy buen ejemplo del problema que tienen las democracias cuando no tienen sistema de partidos, ¿no? O sea, es muy común en la ciudadanía cuando se harta de los políticos decir, bueno, una especie de que se vayan todos, ¿no? Votemos algo nuevo, como pasa en Brasil, ¿no? Votemos un outsider, ¿no? El caso de Perú, lo conecto a eso porque es un caso raro en América Latina, es una democracia que funciona sin partidos políticos, o sea, los partidos políticos son extremadamente débiles. Y cuando no hay partidos políticos, como es el caso de Perú, eso lleva a mucha inestabilidad. O sea, como vos mencionaste, Mariano, o sea, todo el tiempo los presidentes están siendo sometidos a juicios políticos, ¿sí? Y van cambiando, van saliendo y entrando.
Claro.
Yo creo que me parece que esta tiene que ser una señal de alerta de que cuando se debilitan las élites tradicionales de políticas de un país, o te aparece un outsider como Bolsonaro, que hace políticas realmente muy peligrosas, o terminás en la inestabilidad política continua, que es el caso de Perú. No sé cómo se va a resolver, digamos, esto, pero hay que verlo como un incidente que está encadenado con una historia reciente de Perú, en donde la inestabilidad presidencial es la regla.
Estamos en comunicación con Andrés Schipani, politólogo, funciona tanto en la Universidad Pública de San Martín como en la Universidad de Itela, que tiene un departamento de ciencia política, creo yo, muy bueno. Es curioso, una universidad privada que tiene a su vez una amplitud de politólogos, que me parece, estimo yo, y esto sería tema de otra conversación, Andrés, no siempre se da, ¿eh? Las universidades privadas en la Argentina están más ideologizadas, están más marcadas por los intereses de ciertos intereses privados o ciertas grandes corporaciones. Pero eso sería otra charla y no te quiero involucrar en esto. Política exterior argentina, ¿cómo incidirá la llegada de Biden a la Casa Blanca en un país que, por un lado, necesita estar bien con el FMI, por otro lado, su principal socio comercial, más allá de la relación regional que tiene con Brasil, fuera de la región, es China, y a su vez China tiene intereses estratégicos en América Latina? ¿Qué puede incidir, Andrés Schipani, esta llegada de Biden en que los vínculos de la Argentina con China sean menos tumultuosos que los que algunos desde ciertos medios conservadores auguran?
Bien, tengo que ser franco en esta pregunta, es una respuesta decepcionante, pero yo creo que en realidad para Estados Unidos la agenda argentina te diría que ocupa el puesto número 125, digamos, ¿no?
Ah, yo pensaba que era el 127.
La verdad que es como que obviamente América Latina perdió mucha relevancia. Argentina especialmente es un país que le importa poco a Estados Unidos. Sí es verdad lo que decís, ¿no? Que la disputa entre Estados Unidos y China, eso va a seguir, eso es como importante entender, ¿no? La disputa entre China y Estados Unidos va a seguir aún sin Trump. Yo creo que va a seguir en unos decibeles más abajo, pero va a seguir. Y es verdad que Argentina está tironeada entre esos dos países, ¿no? O sea, uno le debes plata y otro es tu principal socio comercial. Sí. Pero no veo que el cambio con Biden sea un cambio sustantivo, ¿no? O sea, Argentina tiene un programa objetivo, le dé plata al FMI, Estados Unidos es el principal accionista del FMI y hay que resolver eso. Pero no creo que el cambio de presidente incida en eso.
Muy importante. Entonces te hago otra pregunta sobre Argentina y después Mariano. Cuando asumió Alberto Fernández, vino un señor de ascendencia cubana que le llevaba una cabeza a Alberto Fernández y que ahora es presidente del BID, Clever Carone. Sí. Y la Argentina, a la hora de elegir presidente del BID, dijo: no vamos a acompañar a la Casa Blanca, refiriéndose a la política de Trump. Bueno, no es que fue un triunfo argentino, pero ahora Trump se va. Nuestra situación respecto de los organismos internacionales, particularmente respecto del BID, aunque va a seguir Clever Carone, ¿puede verse mínimamente mejorada? Es decir, ¿podemos obtener créditos, podemos tener un mejor diálogo con el BID en este cambio de gestión, en este relevo en la Casa Blanca, o esto va a seguir igual porque las instituciones ya tienen sus autoridades y no importa quién esté en la Casa Blanca?
Bien, es una pregunta difícil de responder. Sí te diría que una cosa que sí tiene Biden que nos puede jugar a nuestro favor es que es un hombre que tiene una enorme experiencia en política internacional, ¿no? Creo que hay pocos candidatos presidenciales que tuvieron tanta experiencia como Joe Biden en las relaciones internacionales. Recordá que Joe Biden, ¿no?, fue presidente de la Comisión de Estudios Exteriores del Senado por muchísimos años. O sea, conoce la región, como conoce muchas, y es una persona que tiende a tener un enfoque más multilateralista de la política internacional. O sea, cree más en los organismos internacionales, cree más en la cooperación entre países, a diferencia de Trump, ¿no? Que no creía en nada de eso. O sea, que en ese sentido específico puede ser que haya un juego más abierto en Estados Unidos, busque más consensos para dirigir organismos como el BID o otros regionales. Eso puede ser.
Andrés, ¿Mariano? Sí, quería preguntarle a Andrés la relación con Brasil, el principal socio comercial en la región de la Argentina, y esta no relación que tienen sus presidentes, Bolsonaro y Alberto Fernández. ¿Esto afecta, puede seguir así, las relaciones comerciales van por otro carril? ¿Cómo lo ves esto?
Bien, ahí te quiero responder en dos planos, ¿no? Uno es el del Mercosur y otro es lo específico de Alberto y Bolsonaro. O sea, el Mercosur está en un largo letargo, ¿no? O sea, la asociación comercial del Mercosur está con muchos problemas desde hace bastante. Uruguay está muy incómodo en el Mercosur, ¿no? Porque básicamente tenés países que tienen como posiciones muy distintas respecto al comercio, ¿no? O sea, claro. Uruguay quiere hacer libre comercio, Argentina quiere cerrarse, Brasil quiere hacer libre comercio, y Paraguay también. O sea, Argentina en el fondo tiene una posición sobre la política comercial más favorable a cerrarse, que es antagónica con la de los otros socios del Mercosur. Claro. Yo no sé cuánto tiempo eso va a aguantar, sinceramente, ¿no?
Andrés.
Porque es como un Mercosur con Argentina, que es el segundo más importante, que tiene una política anticomercio internacional frente a nosotros, es difícil.
Claro. Y en esto que decís, perdóname, ¿cómo? En esto que decís, el acuerdo que se había firmado con la Unión Europea de libre comercio, claro, durante el gobierno anterior, digamos, ahí parecía que los cuatro países, ¿no?, estaban por el libre comercio. Pero bueno, eso está, también están ahí con esto del coronavirus, además. También, ¿vos crees que eso puede avanzar o va a quedar trabado?
No, es buenísimo lo que dices, porque yo creo que ese episodio muestra lo que te estaba diciendo, ¿no? O sea, cuando estaba Macri estaban los cuatro alineados por el libre comercio, ¿no? O sea, llega Alberto y lo baja. Yo creo que no lo baja por el coronavirus, lo baja porque no cree que sea un acuerdo beneficioso. Entonces yo creo que esa instancia en donde se logra un acuerdo que para la gente que le gusta el libre comercio era como súper importante, ¿no?, y viene un país y de pronto lo baja, eso va a generar mucha tensión. Ahora, respecto a la relación con Brasil, está claro que yo creo que Alberto Fernández tiene que definir cuál es su alineamiento internacional. No está claro. No, eso es un tema que responde como, bueno, ustedes ya saben, a que el gobierno es una coalición de actores que tienen visiones distintas. Bueno, pero el presidente tiene que definirse para dónde va, ¿no? O sea, claro, no se puede estar bien con Puebla, Estados Unidos, Brasil. Hay que elegir para qué lado vas, ¿no? Con autonomía, con soberanía, pero tiene que elegir como un rumbo, ¿no? Y yo creo que si quiere apostar por el Mercosur y el acuerdo con el FMI, tiene que ir para un lado, ¿no? Y si quiere hacer una política más a lo Puebla, es para otro lado, ¿no? Pero no se puede ser inconsistente en política internacional, no puedes mandar señales, me parece a mí, como mixtas.
Andrés, voy a mi última pregunta que tiene que ver con esto. Mi impresión es que lo de Alberto Fernández es un pragmatismo para ver dónde la Argentina puede lograr acuerdos comerciales consistentes, además de los que ya tiene vía las oleaginosas con China, ahora se le suma los cerdos, pero a ver si puede lograr acuerdos consistentes comerciales y sobre todo inversiones. Da la impresión de que la ruta de la seda y todo esto que China tiene como política exterior seduce a muchos, pero no está claro en qué podría incidirle a la Argentina. Entonces te hago la contrapregunta. ¿De qué le serviría a la Argentina? Por supuesto que el acuerdo con el Fondo Monetario lo quiere firmar y con todos los ajustes que significarían, ni quiero hablar de los jubilados porque nos llevaría 3 horas, sí. Pero ¿de qué le serviría a la Argentina decir, ok, además de saludar a Biden, tomamos una política más, perdón, más consistente con el eje Washington?
No, yo creo que ¿de qué le sirvió comercialmente, me preguntás? ¿Es económicamente?
Y la verdad que sí, porque a mí me parece que el gran problema de la Argentina en 2021 es que tenemos casi el 50% de la gente bajo la línea de la pobreza y no creo que hoy alguien pueda pensar la política a largo plazo salteándose ese dato, por eso te lo comento.
Sí, yo creo que no, coincido con vos que a ver, Chile tiene una política muy agresiva de fomentar la inversión directa extranjera en países en desarrollo, ¿no? O sea, Argentina podría beneficiarse de eso, podría beneficiarse de acuerdos. Yo no los veo tan inconsistentes uno con otro, sinceramente. O sea, yo creo que vos podés negociar con Washington y el FMI y hacer política comercial con China. No veo inconsistentes esas cosas. De hecho, Argentina. O sea, muchos países hacen eso. Yo no lo veo tan inconsistente eso. Creo que vos, si querés aliarte con Washington por el FMI, tenés que mandar algunas señales, ¿no? Tenés que tener una posición, me parece, por ejemplo, consistente con Venezuela. Me parece que eso es como, que, no, que es una política simbólica, pero que marca un alineamiento. Al mismo tiempo, podés tener relaciones comerciales con China. Yo no los veo como dos estrategias antagónicas.
Andrés, se nos termina el tiempo, me quedaría un rato largo haciéndote más preguntas, intercambiando temas de interés, pero son ya las 8:30, así que te mando un fuerte abrazo y te agradezco esta larga charla con Mariano Grandi y conmigo.
Bueno, muchas gracias por la invitación a Eduardo y Mariano.
Un saludo grande.
Andrés Schipani, como decíamos, formó parte de una camada joven de politólogos sumamente formados. No solamente Mariano está en el elenco de investigadores y profesores de la Universidad de San Martín y de la DITELA, sino que conoce Estados Unidos porque, bueno, estuvo muchos años allá estudiando en la Universidad de California.